Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Vamos a volver. La distancia nos acerca. Te sientes vivo.
Las 12 y 12, las 11 y 12 en Canarias. Con la tranquilidad que nos da saber que Bertín Osborne estará mañana en Tordesillas, vamos a hablar de diferentes asuntos de la actualidad, como por ejemplo de Rafa Nadal. Angelito García, hola otra vez.
Hola de nuevo, Joseba.
Después del pesimismo y del bajonazo enorme que nos dio ayer, ¿tenemos motivos, razones para ser algo más optimistas de cara a Roland Garros?
Algunas sí. Bueno, lo primero que hay que decir es una obviedad. Sé que vais a estar todos de acuerdo, pero bueno, lo tengo que decir. Nadal se puede ir cuando le dé la gana. Es decir, haga lo que haga el resto de su vida, no va a haber días para aplaudirle lo suficiente por todo lo que le ha dado al deporte español. Y dice una cosa que es verdad. Aquí lo importante es ser feliz. Y yo lo he contado en muchas ocasiones. La frase más dura que me ha dicho nunca Rafa Nadal es un día en confianza que me dijo: yo sé que no voy a poder jugar al fútbol nunca un partido con mis primos. Entonces, que alguien de ese nivel y con esa exigencia física y que nos ha dado tanto sepa que no puede jugar una pachanga con sus primos porque no va a poder ni por rodillas ni por pie, pues es bastante duro. Y dicho todo eso, sigue siendo un competidor nato, un luchador y alguien con muchísimas ganas de ganar y de ampliar esa cuenta de 21 Grand Slams. ¿Y qué tiene en la cabeza? Pues una cosa muy sencilla. Él cree que está para competir. El primer set de ayer contra Shapovalov le encantó. Él cree que si el pie no le duele, está para pelear por ganar Roland Garros, sobre todo con Alcaraz y con Djokovic. Y lo único que quiere es eso, que en vez de una hora y media de que no le duela el pie, pues tenga tres. Qué es lo que le va a dar para pelear a cinco sets. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues es lo difícil. Ahora mismo no lo sabe, cree que el descanso le puede venir bien, sabe que lo que más le cuesta es volver a la competición, le costó muchísimo después del confinamiento, por ejemplo, y cree que con todos estos partidos que ha tenido y los entrenamientos que puede hacer, pues poco a poco va a ir recuperando, y a partir de ahí a ver si los antiinflamatorios o un tratamiento milagro que están buscando y de momento no encuentran, consiguen que remita ese dolor, y repito, que le dé ese margen de 3 horas en vez de hora y media en cada partido. Pero hoy, a esta hora de la noche, Rafa Nadal no descansa. Por supuesto, va a ir a París y no descarta pelear por ganar Roland Garros.
Bueno, pues vamos a ver sí. Si tiene suerte y se le soluciona el problema. Pero es que resultó muy descorazonador verle ayer así en una pista de tenis.
Yo es la frase más dura que le he oído decir nunca, Joseba. O sea, sí. Llevo más de 10 años escuchando ruedas de prensa a Nadal. No sé cuántas son, pero vamos, más de 1000 seguro. Y es que es muy difícil... oírle tantas entrevistas, tantas ruedas de prensa y encontrar una frase tan descorazonadora. Es que es la primera vez en su vida que abre la puerta a una retirada. Ya sé que tiene 36 años, ya sé que todos vemos que el final tiene que estar cerca.
Sí, algún día tiene que llegar, eso es evidente, claro. Pero esta forma...
Él siempre decía, me iré cuando la ilusión o mi físico digan basta. Y por supuesto siempre creía o quería que fuese la ilusión. Es decir, cuando pues no se viese competitivo, no le apeteciese ir a entrenar, no disfrutase como disfruta en una pista de tenis, pero que sea por la maldita lesión con la que lleva peleando durante 17 años. Joder, tiene narices.
Pero este tío es maravilloso. Tú, por ejemplo, ves a Federer que se marcha como bailando claqué, ¿sabes? O sea, se marcha pues como ha jugado toda la vida. Y ves a Nadal con ese sufrimiento, con esa pena, casi casi arrastrando el pie y diciendo lo que dice, y es de una sinceridad tan brutal, tan dura, que es descorazonador. O sea, es que dices tú, joder, pero este
no,
tío...
Pero
yo la sensación que tengo, ¿sabes cuál es? Que él va a ir a por todas ahora...
No, descorazonador es verlo sufrir, mal. Verle sufrir en la pista.
Exacto.
Eso,
pero, por verlo mal.
No que se vaya,
pero,
no, hombre. Tener,
no, pero claro. se lo ha ganado todo y es ahora mismo el número uno en números.
Germán, me parece que es una lección. Es que este tío es... Este tío, no,
este tío
es,
tiene ganado el cielo,
porque
diga y haga lo que quiera.
La vida no es de mundos de colores... Y le da una lección a todo, a toda esta idiocia del fútbol, que no da las listas de convocados porque hay un jugador que tiene unas décimas de fiebre y que quizás a lo mejor no se puede dar información. Y llega este tío, que es una estrella, y dice, es que estoy aquí con unos antiinflamatorios, dándole naturalidad, porque la vida,
pero
la vida
es así, me la vida duele, viene el toro y hace así.
¡Bum! Sí, lo cuente, yo creo que es una lección.
Se entiende el dolor, Germán, pero es que yo creo que lo que está haciendo es... marcharse cuando se tenga que marchar.
Totalmente.
Está más cerca que antes.
¿Sabes la sensación que tengo? Perdón, Huguito, y te dejo ya. La sensación que tengo yo es que él quiere exprimirse para ver si es capaz de ganar Roland Garros, y si lo gana, yo creo que ahí va a ser prácticamente su adiós.
Es que yo creo que lo que le ha pasado, entre otras cosas, ha sido que él ha tenido un comienzo de 2022 espectacular, muy por encima de las expectativas, y mira que con él...
El mejor de su carrera, con 36 años, el mejor de su carrera.
Entonces yo creo que hay una frase que dice que no hay verdadera desesperación sin esperanza, y yo creo que él ahora mismo está desesperado porque se ha visto, como dice Ángel, en el mejor comienzo de su carrera, ganando el primer Grand Slam del año, ganando tropecientos partidos de manera consecutiva, y justo cuando está a las puertas de su torneo, de su Grand Slam, de su jardín de infancia, se ha visto que esa maldita lesión puede quebrantar un poco sus esperanzas de seguir compitiendo al máximo. Y yo creo que se junta el dolor físico con la frustración mental de verse como se estaba viendo, que era espectacular.
Mira, yo le escucho esta mañana Dale.
No, tira.
No, mira, le escucho esta mañana al doctor Ripoll en Radio Marca hablando del tema de Rafa, y decía que un tipo de estas características, el tiempo que lleva aguantando ese dolor, ¿qué cabeza tiene que tener? O sea, ¿qué control mental tiene que tener para aguantar esa lesión? Entonces yo le quería preguntar a Ángel, que es el que más le conoce, o sea, decir... es una cuestión física, pero ¿la cabeza va a poder más que el físico en el caso de Rafa? ¿No?
Antes una duda que tengo.
Yo, la última lesión que tuvo...
Angelito, perdóname. La última lesión que tuvo no fue el pie, ¿no? Fue el pecho que
no, la costilla, una fractura de costilla. Pero escucha, el pie lleva, o sea, yo sé que los últimos 3 años no ha habido un solo día que Rafa no haya jugado con dolor, pero eso es así. Lo que pasa es que él no lo habla y no lo dice, porque luego salen los listos de turno diciendo que siempre está con excusas, que siempre está con dolores, pero Rafa lleva 3 años que no juega un solo partido o no entrena un solo día sin dolor, y eso es así, porque esa lesión en el pie es crónica y es incurable. Que han encontrado unas plantillas que durante gran parte de su carrera, el médico que le trató en 2005 todavía sigue diciéndole a su padre que creía que se iba a retirar. Es decir, el médico de entonces le dijo, te tienes que retirar.
Hace casi
y Nadal,
20 años,
¿eh? 17 años después sigue jugando al tenis.
Por eso te digo que
un médico le dijese que se tenía que retirar.
Es que estamos ante un gran privilegio, porque la cabeza puede, o sea, puede con el dolor físico.
Puede con el dolor hasta ayer.
No, ayer la frase es demoledora, claro, o sea, la frase hasta que mi cabecita diga basta...
Hubo un punto de inflexión de decir, ya llega el dolor, pero es que no me está molestando para jugar, me está molestando para vivir.
Eso confirma lo que hemos dicho siempre, que el deporte de alta competición no es bueno para la salud. Yo no recuerdo qué futbolista fue que dijo, yo con dolor no recuerdo haber jugado nunca, ¿no? Sin dolor, perdón, no recuerdo haber jugado nunca. Ahora, este tío, un poco en la línea de lo que dice Víctor, es que es un ejemplo en la victoria, en la derrota y en el sufrimiento. No habrá otro como este tío, o sea, quitároslo. Y a mí es que me ha sorprendido porque, no sé si aquella cosa de ilusión de crío, ¿no? De pensar y decir, coño, que parece que sea más niño que adulto. Ocho, ahora viene Alcaraz, veremos unas grandes epopeyas, tal cual. Yo vi el primer set de ayer y dices, joder, es una cosa 6-1, magnífico, tal. De pronto pasa lo que pasa y dices, joder, pues que la vida es así.
Claro, es lo que decía Víctor, ¿no?
Es así.
Y no se retira, Tomás. Claro, no se retira contra Shapovalov,
no se retira
reventado.
Escúchame, si se retira un día, puede ser otra pierna.
No, perdón. Me refiero al partido. O sea, que no se retira por respeto.
Que si se retira de un partido, será por eso otra pierna. Pero que te digo que es un ejemplo, sobre todo para eso, para toda la gente que llega y la que no ha llegado y la que está. Dice, oiga, la vida es esto. Y este tipo lo va a llevar con una dignidad tremenda hasta el final del asunto.
Y luego, también hay que romper el mantra de que Nadal era solo físico. O sea, es evidente que sin
eso
clase,
es.
Teniendo el
no,
físico
pero,
que
pa,
tiene...
Pues son
Nadal,
clase por eso.
Eso Eri, son chorradas.
Eri, que sin lesiones, que este tipo se ha perdido más de 10 Grand Slams por lesión. Que sin lesiones, llevaría 5 Grand Slams de ventaja sobre Djokovic y Federer. 5, porque no te imaginas la cantidad de Grand Slams que se ha perdido o ha caído eliminado, lesionado en cuartos de final, en semifinales, con opciones de ganar el torneo. Ha tenido muchísimas más lesiones,
Ángel,
que Djokovic o que Federer.
A mí me gustaría poner en valor lo que supone el tenis de élite, para poner en valor la gesta de Nadal o lo que está haciendo Alcaraz ahora con su impresionante irrupción, o Djokovic, o todos los que han conseguido ganar un ATP 500, un ATP 1000, o sea, un Master 1000, un Grand Slam, por supuesto, que en cuanto el número uno, después, como decía Tomás, hace un primer set increíble y hace un 6-1 a Shapovalov, y parece que lo va a arrollar, en el momento en el que tiene un momento de flaqueza, le ganan. Quiero decir que enfrente están compitiendo contra tenistas brutales también, y que le da mucho mérito a lo que está haciendo Nadal. Es que es una barbaridad.
Sí, pero tiene razón Guas en lo que dice de que él sabe que es Roland Garros. Es decir, él sabe que es su gran slam y él sabe que es el que puede ganar no estando a su 100%. O sea, Nadal ganó en un milagro auténtico a Australia, sabe que Wimbledon no lo va a ganar nunca más en su carrera, vamos, es altísimamente improbable, sabe que el US Open se le ha dado bien, pero bueno, también tiene que llegar bien, y Roland Garros es el que puede ganar un poco por debajo de su nivel.
Son 5-6, Ángel.
Sí, ese es el problema, que si te aguanta una hora y media, evidentemente, con una hora y media de pie no ganas 7 partidos a 5 sets, claro. Es que es evidente, porque no te da tiempo a ganarlos, o sea, no es materialmente imposible. Ahora, si consigue dormir el pie, por cierto, como ya hizo en 2007 y ganó el torneo y lo ganó bastante bien, con el pie completamente dormido durante los 7 partidos.
¿2007?
Sí, en 2007 ya sí, tuvieron
que... Fíjate el tiempo que ha pasado. Lleva ganando desde hace mucho, ¿eh?
Bueno, pues esperamos
Y estando como está, perdona, Joseba, para terminar, estando como está, ¿alguien se atreve a decir Nadal no puede ganar este Roland Garros?
Nadie.
Ni sus rivales.
Claro, depende de la recuperación que tenga, claro.
Angelito, por cierto, viendo al nivel al que está Djokovic, solo Joseba, yo creo que esto, si Nadal no está bien, evidentemente, vamos a sacarle de la ecuación, esto es Djokovic-Alcaraz, claro. Pero no lo pienso yo, lo piensan las casas de apuesta, la prensa internacional, o sea, sí, Alcaraz sí. Ha dejado la impronta que ha dejado, y Djokovic cada día está mejor.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Vamos a hablar de
cosas.
¿Cómo?
¿Ya dejan jugar a Djokovic en Francia?
Sí. Está en Roma.
Sí, en Francia sí puede.
En Roma.
Está ¿dónde está ahora? En Roma.
En Roma ha ganado.
¿Y en Roma lo han dejado jugar?
Sí, ha ganado a Félix Auger, a Yagasim.
Y no se ya como la mano que mece la cuna, ya no es enemigo número uno, ¿no?
Víctor, no, pero vamos, que esto es muy sencillo, que el que no se ha dejado jugar es el mismo, ¿eh? Que con haberse vacunado como el 99% de la población mundial hubiese sido muy sencillo.
Sí, pero bueno, pero no volvamos a lo mismo, Angelito, se vacunará si le da la gana o no.
Por eso,
o
sea, y si no le da la gana, no juega.
Es un debate ya muy pretérito. Hasta mañana, Angelito, adiós.
Chao.
Que tenemos que hablar de cosas importantes.
Lamentable.
Cosas importantes, del Madrid...
Oh, el Madrid, pero juega el Madrid todavía.
Juega el Madrid el domingo en el nuevo Mirandilla.
Pregunto lo que pregunté el otro día.
¿Siguen haciendo pasillo?
No, nadie me dio la respuesta. ¿Esos 3 puntos que le ganó al Levante ya le cuentan para la temporada que viene o no? Porque ahora ¿para qué quiere más puntos?
Pues puede ser.
¿Para qué quiere más?
Juez importante en la zona de abajo el próximo domingo, ¿eh?
Eso ojo, sí, pero lo mismo le da 81 que 86.
Ojo,
¿no?
Ojo. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Melchor Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te pasa, Mel?
Mel, ¿ya son 3 puntos o no para el año que viene?
Pues tranquilidad en el Madrid. Esto más que ¿para qué va a querer los puntos? Quiere los puntos y los partidos, pues para prepararse de cara a ese 28 de mayo.
Pero los puntos no le faltan. Que se prepare bien, pero los puntos que
claro, pero
es lo mismo 84 que 87.
Bape juega en Cádiz.
Con el Cádiz.
Juega los últimos partidos.
Juega Lucas Vázquez y Bape.
Los puntos, Tomás, van a llegar, pues si uno juega bien, está implicado como el otro día.
Bueno, no me contesto.
Con ritmo, concentrado, etcétera, etcétera, y ya está.
Vale.
Oye, por cierto, hoy he estado viendo lo que cambia los ingresos económicos a tenor de la clasificación. Y cuidado que de un puesto a otro es una pasta, ¿eh?
Sí, un millón, por ejemplo.
No, un millón.
Ser decimotercero
o
decimocuarto. Pero te hablo de la zona media baja.
Y del sexto al séptimo creo que son 8 millones de euros, ¿eh? Sí. Cuidado, que eso no da lo mismo quedar tercero o cuarto. No da lo mismo, ¿eh?
Has pagado las luces, el gas y el agua de todo el año.
Hombre, y tanto que sí.
Pero te lo pagan en varios años luego, ¿eh?
A los aficionados a lo mejor les da igual, pero los que están con el tema del dinero saben que no es lo mismo.
¿Bappé sigue por aquí o se marchó, don Melchor?
¿Perdón?
¿Bappé sigue por aquí?
Está en Córdoba, viendo los patios.
Pero tú no estás
en las flores.
¿Atento a las jugadas o cómo?
Y luego va al concierto de Berlín Osborne.
Intento no poner la radio, por supuesto.
Te anuncio Mel.
Así no me tendrás que hacer preguntas.
Que ha declarado persona no grata a Javi Gómez por haber...
Persona
no grata, sí, sí.
Y porque la semanita que ha habido con Mbappé. Oye, pero hoy he escuchado a Lama a las 8:30 decir que el Paris Saint-Germain ha sacado unas fotos o no sé qué historias. ¿Hay nerviosismo en el Madrid, Melchor?
Mucho.
En absoluto.
Ayer salió con la equipación de la próxima temporada, ¿no? A entrenar, creo.
Sí. Pues no, ya... se ha hecho fotos con la camisa de la nueva...
Pero no, pero era el entrenamiento. Yo sí. creo que salía a entrenar con la camiseta de,
sí,
de la
bueno,
próxima
las
temporada.
Fotos estas que se hacen y
pero
esas cosas.
¿Hay nerviosismo?
No, Mel te va a contestar, ya, te lo digo yo ya por delante, que hay tranquilidad absoluta en el Madrid y que cuentan con presentar a Mbappé a primeros de julio.
No, pero incluso es más, es que hasta Hazard va a jugar el domingo en Cádiz algunos minutos,
sí,
¿no, Mel?
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí? Esa es la idea que tiene Eden, que está varios días ya trabajando con el grupo.
Ay, ay, ay. A ver si es el hombre de la 14.
Es tener minutitos ante el Cádiz. Vamos a ver si de inicio o no, porque ya lleva bastantes días con el grupo. Y bueno, es una buena noticia, ¿no? Porque hace un mes y medio más o menos tuvo esa última intervención para retirarle la placa y los tornillos del tobillo. Ha estado trabajando bien y bueno, pues él quería tener unos minutos antes de terminar la temporada y los va a tener, sin duda.
¿Y Bale?
Eso te iba a decir, sí, ni está ni se le espera, ¿no?
A Bale. Bueno, a ver, de los 8 lesionados de las 8 bajas que tuvo en el partido de ayer Ancelotti, espera que para el día 28 estén todos en condiciones, incluido Gareth Bale. Bueno, pasa que al galés hay que tenerle también, bueno, pues a ver cómo va cada día, pero en principio sí, porque hoy tanto él como Álava como Ceballos han trabajado al margen del grupo, pero ya trabajando de forma intensa a nivel individual, incluso trabajando con balón, ejercicios, etcétera, etcétera. Así que se espera que podrían llegar para el Betis incluso, para el partido del domingo, pues podrían entrar Asensio, Carvajal, Isco...
El último es el Betis,
Marcelo,
en el Bernabéu.
Para el último sería el Betis en el Bernabéu y ahí ya se espera
a
Álava, a Bale y a Ceballos, que también quiere jugar.
Oye, Melchor, lo de la última intervención quirúrgica de Hazard, ¿estaba previsto dentro de la recuperación de la lesión, de la intervención, o es buscar un remedio para tratar de mejorar? O sea, ¿estaba previsto que le quitaran los tornillos y demás?
Sí, bueno, el hecho de hacerse la operación es para eso, para quitársela, porque ya dijimos que seguía teniendo molestias, que seguía encontrándose a disgusto. Normalmente, contamos ya aquí en su día, cuando fue la intervención, que la gente se preguntaba por qué ahora. Bueno, pues por muchos motivos. Primero porque hay una competición con Bélgica que él también quiere estar. Para los pocos minutos que contaba, porque no se sentía a gusto, pues creían que era el momento adecuado. Pero cuando a uno le operan de la intervención esa del peroné, y puedo hablar por propia experiencia, cuando te operan te dicen que al año más o menos, si vas a seguir jugando, y evidentemente un deportista de alta...
Te los tienen que quitar.
Es recomendable porque,
porque
cualquier golpe ahí, como pasó con Meunier, que le dio en ese tobillo, justo en esa placa, pues eso fue lo que produjo esa pequeña heridita que primero fue...
¿Tú tuviste una lesión de peroné? Me interesa. ¿Sí?
A mí sí, me fracturaron tibia.
¿Pero jugando al fútbol?
Y ligamentos, sí.
¿En serio?
Sí.
¿En la misma? O sea, tibia, peroné y ligamento cruzado.
¿Cuándo el sí, yo tengo una crema, tengo 8 puntos por dentro. Por
¿Pero usted, pero usted bajaba al barro, don Melchor, con su glamour? ¿Usted bajaba al barro? Ese deporte tan brusco.
Cuidado con las expresiones que utilizamos.
Precisamente por
eso. Ahora ha bajado a muchos sitios.
Al pelo,
pero tampoco hace falta.
Precisamente me tener ese glamour.
No hace falta especificar mucho.
Me hicieron lo que
sois unos marranos.
Yo ya estaba.
La entrada tuvo que ser para verla.
Pues, ¿os acordáis la que le hizo Salgado? ¿Os acordáis la que le hizo Salgado a
Juninho? Sí, por detrás, sí, la tijera por detrás.
Sí, pero yo ya había más o menos colgado las botas de forma más o menos oficial.
Había colgado la foto.
Ah, eso fue
pero
en un torneo
de carrera. Fútbol, ¿o qué?
Eso fue en un torneo de medios de comunicación.
Hombre, es que
estos torneos, eran una...
Ah, o sea, que estamos hablando...
Y antes...
Que estaba hablando de bombero torero, ¿no?
Pero fue casi profesional. O sea, ¿en qué categoría llegaste a militar?
Militar de alta graduación.
Voy a decir yo porque él no se atreve. En tercera, pero cuando la tercera era 1, 2 y 3.
¿En serio?
Sí.
O sea, como jugar ahora en la primera.
¿En qué equipo, Mel?
Pero con 17 años.
¿Pero con qué equipo?
Ya me vine para acá, para Madrid, a estudiar INEF y aquí me quedé.
¿Pero con qué equipo?
Con el equipo.
Pero dinos el nombre del equipo.
En Valencia.
¿Cómo?
En Valencia.
¿En Valencia? ¿Pero el Valencia?
El filial.
El Mestalla.
Pero bueno.
¿Lo estoy diciendo yo?
Pero bueno, yo esto no lo sabía.
Yo tampoco.
Yo.
Una cuestión de nivel,
Hugo,
¿no?
Hugo, se te escapó, ¿eh?
Una cuestión de nivel.
Le voy a llamar para comentar los partidos en el
local. Hugo, tienes que buscar ahí en el archivo. Tienes que pedir al Valencia que nos deje el archivo de
aquella, qué año, de Melchor? ¿Qué generación?
Pues
la del 27.
un año antes. No, yo, ¿tú te recuerdas del Diablo de Torrente?
Sí, hombre, ya. Pepe, Torrente.
Fenol.
Fenol.
Fenol. Que se lo llevó Di Stéfano. Sí. Yo creo que jugó con el primer equipo. Con
buen futbolista.
Joder, qué nivel. No deja de sorprendernos.
Ahora de Valencia, ¿no?
¿Cómo sacado, don Joseba, cómo sacado la noticia?
Sí, sí, además que tirando de San Chivilina. Yo desconocía ese pasado.
Esto demuestra que hay veces que no conocemos del todo a la gente con la que tenemos al lado.
Ya, pero es que Melchor también es muy muy reservado.
Pero Melchor, una cosa, hay un llegaste hasta el Mestalla. Y luego se acabó, 17 no. años, has dicho.
Claro, ¿y no probó usted la cantera del Real Madrid?
Juvenil, estaba con el Mestalla y ya me vine a estudiar aquí a Madrid.
Joder.
¿Pero no probó usted el Madrid? ¿No?
Y ahí se acabó todo. Ah. No, porque ya para hacer...
¿Se dio cuenta que el periodismo era su... No. Es que verdadera vocación.
No, yo me vine a hacer INEF.
Tienes que buscar fotos, tío.
No, me vine a hacer INEF porque en Valencia no había, solo había Madrid, Barcelona y
así
Granada.
Está.
Ah, INEF, ¿hiciste INEF?
Sí.
¿Y de qué jugabas?
Vaya rueda de prensa.
Joder.
Bueno, otros días si queréis os hago una...
Central, y qué mala suerte, qué mala pata. Nunca.
¿Eras central tú, Mel?
No, no, centro del campo.
Centro del campo por los lados.
Centro del campo media.
Encima repartía. Wow.
Bueno. Dios, las cosas que nos enteramos. ¿Qué? Ya está, Mel, que no vas a seguir.
La verdad, Mel, que eso es lo más interesante que has contado. Ya no hace falta que hable de algo de más, tú sabes.
¿A qué hora es la rueda de prensa de Ancelotti mañana? Que eso es que nos interesa de verdad.
Eso es.
Pues eso será sobre la una de la tarde.
Muy bien, qué bueno.
Sobre la una,
entrenamiento a las 11.
Muy bien.
Oye, pero
a las 11 entrena el Madrid, perfecto.
¿Cuántos titulares va a poner en Carranza?
Pues yo creo que puede haber 7-8 cambios respecto a los que jugaron ayer, ¿eh?
Fíjate. O sea, para ir fuera menos que en casa, vamos.
No,
o
sea, lo que pasa es que lo va mezclando. Sí, va a jugar Lunin de portero y Courtois va a jugar...
Y avisado está el Cádiz que el Madrid, con los objetivos cumplidos y con una cosa tan interesante a 15 días vista, el Madrid baja equipos, ¿eh? O sea, el Madrid a medio gas, yo le he visto bajar.
Aquí damos fe.
Sí, sí.
Bueno, pero bueno, mejor que juegue con estos para el Cádiz.
No, pero además, oye, debe hacerlo, ¿eh? A mí me parece fenomenal, oye. Son profesionales, sí.
Faltaría más.
Pero escúchame una cosa.
Hay que confiar en don Manuel.
Déjate de coñas. Para el Cádiz no es mal momento para decir al Madrid.
Claro que no.
Eso yo nunca he sabido si es mejor o si es peor.
Mejor recibir al último, Tomás, siempre. Uf.
No, lo mejor no jugar, pero me refiero que si
el Madrid te va a llegar descensado, sí, con ganas de jugar, con ganas de preparar bien la final de la Liga de Campeones y están sueltos. Y dices, joder.
Pero me vais a venir conmigo que es mejor este Madrid con ganas de tal.
Nunca
tal,
se
tal,
sabe
que,
eso, Tomás. Que, porque...
Bueno, pues nada, pues mejor.
Yo estoy con Tomás. Mucho mejor enfrentarte a este Madrid que al Madrid que
la teoría te invita a pensar que. Que es mejor trincarle ahora.
Pero el precedente que tienes de ayer me invita a pensar lo contrario.
Y que puede golear, claro, que puede. Pero problema... a mí dame el Madrid con Lunin, con todo el respeto del mundo y demás gente, que sin mirar los 11 magníficos.
Escucha, Tomás, te lo digo de otra manera: que juegue contra Liverpool con Lunin, con.
Claro,
lo mismo.
El tema es que al Levante le tocó la rotación mala.
Claro, exacto, en casa.
Es que la rotación de Levante fue casi el equipo titular.
El Madrid, no puede jugar de razón, da puntillas. Da puntillas y las tiene que dar. O sea, que no es un equipo...
Que vamos a ver que lo que está haciendo Ancelotti no es la unidad B. Está mezclando a la A con la B.
Sí, es lo que dijo.
Entonces, lo mismo, salen ante el Cádiz, Carvajal, Militao, Casemiro, Kroos, Camavinga, Asensio, quiero decir... No salen
Rodrigo,
los juveniles.
Claro, y ya dijo que en el último partido, que es el que le va a enfrentar al Betis, ahí ese sería el equipo más parecido al que va a jugar la final de la Champions. O sea, que el plan está...
No. Ese sería el equipo más parecido que el que jugó ayer.
Ayer, claro.
Es que los va alternando. Por ejemplo, Modric, que jugó, aparte de estar sancionado, no va a jugar. Kroos, que había jugado con el anterior partido, pues no jugó el otro día de titular. Y así sucesivamente. Va a meter 5 o 6 cambios.
Me gusta más el Madrid que jugó contra el Levante y que va a jugar contra el Betis.
Bueno, ya lo veremos. Melchor, un abrazo, buen fin de semana, gracias, ¿eh?
Bueno, tú de lo tuyo bien, ¿no?
Yo de lo mío, sí, bien. Vale, afortunadamente sí. Mira, voy a mandar un saludo a toda la gente de la clínica BOC, San Francisco de Asís, donde hoy es...
BOT.
Que si fuese Bob sería como lo del chiste.
No, BOT, de San Francisco de Asís, donde el trato ha sido excelente.
¿Qué te han hecho?
¿Todo solucionado?
Pues iba a decir una expresión fatal.
No, dila.
Bueno, hay veces en las que, como vas cumpliendo una edad, pues claro. Toca pasar por talleres y hoy me ha tocado pasar por talleres por arriba y por abajo.
¿Fibosis? Que te metieron el dedito, vamos.
Buen rato has pasado, ¿no?
El dedito no.
el dedito se queda corto. No,
algo más que el dedito.
La camarita, sí, pero como te sedan, oye, te despiertas ahí con una sensación
de bienestar. ¿Está todo bien, que es lo importante?
Pues supongo que sí.
Escucha, yo
hoy
no me
sí.
lo he hecho, yo no me hoy lo he hecho sí. nunca, pero he acompañado a un ser querido a hacérsela y he visto salir a gente con una felicidad de esa anestesia.
Sí, yo he sido sometido a ese tipo de prácticas médicas sin anestesia y tengo que reconocer que la sedación es una cosa maravillosa. Tú también lo sabes, Tomás, ¿verdad?
Hombre, ya lo creo.
Una señora salía y decía, por favor, quiero volver a entrar y que me pongan eso.
Sí, pero antes salías blanco. Blanco sí, y con los ojos vueltos. Sí, ahora ya sales perfecto.
Ahora es magnífico.
Ahora es magnífico. Y además el trato que te dispensan es...
Pues un abrazo a la gente de Vox.
Oye, sí, señor, Víctor, sí, díselo a Ocaña, que a lo mejor le apetece ir a meterse ahí un poco de anestesia.
No, adelante. Un segundo. Adiós, Mel, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Morris Gate en los oyentes.
Rafa ha dado un aviso y desde ayer todos tenemos claro que su adiós está más cerca. Solo espero que estéis a la altura cuando llegue el día de despedir al más grande. Otro dice, siendo un monstruo deportivo y un ejemplo a seguir, aguantar tanto tiempo una carrera con este tipo de lesión es un poco insensato. Tenéis toda la razón, decía otro, cuánto tienen que aprender otros deportistas que se borran de sus obligaciones ante la mínima molestia, y no solo me refiero a Bale, puntualizaba. Rafa Nadal, dice otro, ha ganado 13 Roland Garros y el Real Madrid 13 Copas de Europa. Las 14 están al caer, no seáis pesimistas. Y otro decía, cuánto piropo de Víctor a Rafa Nadal. Cuando se entere de que es del Madrid, le da un yuyu. Hablando de Rafa Nadal, decía un oyente, hoy he visto a Marc Márquez diciendo que no está para ganar. Desde Zaragoza quiero mandarle todo mi apoyo al mejor piloto de motos de todos los tiempos. Y otro decía que, hablando de la lesión de Mel, siempre le ha generado curiosidad pensar cuántos chavales que apuntaban a cracks han tenido que retirarse por una lesión grave. Seguramente nos hayamos perdido a muchos otros Xavis, Iniestas, Messis y compañía. Y esto es un mensaje de un oyente sobre el tema de Rafa Nadal.
Yo pienso que el señor don Rafael Nadal Parera se ha ganado el derecho a retirarse cuando él quiera, cuando él decida o cuando las lesiones le obliguen a retirarse. Y en ese momento será el momento en que todos y cada uno de nosotros, como personas, como ciudadanos, como aficionados al tenis, le agradezcamos todo lo que nos ha dado y todo lo que nos ha enseñado, porque ha sido infinito. Gratitud infinita al señor Rafael Nadal Parera.
Pues sí, señor. Las 12 y 38, hora menos en Canarias. Vienen curvas en la recta final del Oasis.
Tengo una pregunta, don Joseba.
Un segundito, porque antes tenemos que, como vienen curvas, tenemos que llamar a Berti. Gemita, hemos llamado a Gema rápidamente.
Eso lo ha hilado muy bien.
Claro, es que fíjate, estaba Gema a punto de dormir, pero no te
don
duermas.
Berti es maravilloso.
Que tenemos que llamar a don Berti, Gema.
Nos espabilamos enseguida con nuestros amigos de Berti, por supuesto, porque con ellos es empezar a ahorrar. En cuanto entras en Berti.es, empiezas a ahorrar tiempo y dinero. Por ejemplo, en tu seguro de coche, que ahora lo tienes con Berti desde solo 180 euros. Pero es que además con Berti puedes gestionar también todo desde el móvil. Esto es otra maravilla, querido Víctor, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, tú tienes que ir a Berti.es, ahí directamente lo gestionas todo, desde el móvil mismamente. Entra ya en Berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Qué buena voz.
Toma ya. Berti, no te creas, 180, no te creas.
180 euros, que solo sí que
es un regalo.
¿Y las estanterías cuándo son?
Simon Rack, siempre, las tenemos todos ya.
Ahí, gato, tú mezclas una cosa con otra. Ahora es Berti. Gemita, buen fin de semana, gracias.
Hasta la una.
Hasta la una. Hasta luego.